recordar los hechos, todos los hechos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y contamos que los ciudadanos que llamen a un servicio de atención al cliente de una empresa no deberán esperar más de 3 minutos a ser atendidos. Es uno de los puntos incluido en el anteproyecto de ley que prepara el gobierno, en el que también prohíbe que nuestro interlocutor sea solo un robot. Eva Revenga.
Se quiere que las empresas garanticen que el 95% de las llamadas que hayan atendido estén por debajo de esos 3 minutos. Los consumidores podremos pedir ser atendidos por una persona con formación especializada o un responsable superior, independientemente de si que la comunicación se ha iniciado a través de contestadores automáticos. La nueva normativa reduce también de 30 a 15 días el tiempo máximo para resolver reclamaciones, quejas y consultas, aunque permite a las comunidades autónomas rebajar el plazo si su normativa lo contempla. Además, en el momento en el que se presente una reclamación, la compañía no podrá suspender el servicio que nos presta si este es el objeto del problema. Si las empresas cumplen, podrán ser multadas con hasta 100.000 euros.
Y el tabaco cuesta al mundo cada año más de 8 millones de vidas humanas, 600 millones de árboles, 200.000 hectáreas de tierra, 22.000 millones de toneladas de agua y 84 millones de toneladas de CO2. Los productos relacionados con el tabaco son de los artículos más contaminados del planeta, ya que contienen más de 7.000 sustancias químicas tóxicas que se filtran en el medio ambiente. Son datos de Naciones Unidas. En la nueva ley del tabaco que prepara el gobierno se propone prohibir fumar en lugares concurridos, aunque sea al aire libre. Una buena medida, según nos contaba aquí en la tarde de COPE Andrés Zamorano, presidente del Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo.
Desnormalizar el uso del tabaco, los niños no nos deberían ver fumar, esa es una parte, y la otra parte es el ambiente, el humo ambiental del tabaco no solo produce molestia, sino que enferma y mata. El humo ambiental de tabaco es el responsable de al menos 1.000 muertes al año, de las 69.000 muertes que se producen en España. Por tanto, pensamos que no se debería fumar en ningún sitio donde haya concurrencia de personas.
Y acaba de finalizar la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea. Además de la decisión de dejar parcialmente de comprar petróleo a Rusia, ha mostrado su preocupación por el hambre que empieza a generar la guerra de Ucrania. Corresponsal José Luis Concejero.
Termina la cumbre aquí en Bruselas, en la que se ha aprobado el sexto paquete de sanciones contra Rusia por la invasión que está llevando a cabo en Ucrania. Se dejará de comprar petróleo a Rusia, primero el que llega por barco, más adelante, hasta que Hungría encuentre alternativas. Las importaciones por tierra es un paso importante y no será el último, como reconocen algunos líderes europeos. El sexto paquete de sanciones es muy fuerte, ha dicho el francés Emmanuel Macron. No debemos excluir nada en las próximas semanas. Todo va a depender de la situación sobre el terreno. Preocupa mucho la crisis alimentaria que está generando esta guerra. Rusia en estos momentos está impidiendo la salida de más de 20 millones de toneladas de trigo, lo que empieza a provocar hambrunas en algunas partes del mundo.
Y Nadal y Alcaraz se juegan su pase a semifinales de Roland Garros. Eduardo Azagra.
El primero en hacerlo es Carlitos Alcaraz, que se enfrenta al número 3 del mundo, Alexander Zverev. Desde la Philippe Chatrier está Ángel García.
Ha empezado el partido y de momento tanteándose ambos jugadores. Tiene ahora su tercera bola de break Alexander Zverev, dos iguales en este primer set, de momento dubitativos, con muchos errores ambos. Recordamos que el que gane esperará en la semifinal del próximo viernes al ganador del partidazo de esta noche. En cuanto termine este, media horita calculáis, y jugarán Rafa Nadal y Novak Djokovic, capítulo 59 de la eliminatoria más repetida y de la rivalidad más repetida de la historia del tenis.
Recuerda que la narración de los dos partidos los puedes seguir por cope.es y aplicaciones móviles. Fuera del tenis, el Cádiz ha anunciado que renueva a Sergio González como técnico del conjunto cadista para la próxima temporada, después de conseguir la salvación en la última jornada. Y a las 9 de la noche, Juventud y Tenerife se juegan el pase a las semifinales de los playoffs de la Liga Endesa de Baloncesto, donde ya le espera el Barça Basket, que eliminó 2-0 al Gran Canaria.
Es tiempo ya para tu cope más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 28 grados y cielo soleado en la Puerta de Alcalá. Mañana nos espera una jornada parecida, con máximas en ligero descenso. El tráfico, un accidente de salida en la 2 en Torrejón, con varios vehículos ocupando el carril derecho, está provocando 3 kilómetros de atasco. Mucha precaución. Dificultades de entrada, además, por la 1 en Las Tablas y A5 Alcorcón, y en la M40 en Coslada hacia la A3. La Comunidad de Madrid convocó convocará unas 32.000 plazas de empleo público para consolidar al personal sanitario. De ellas, 9.600 serán por concurso de méritos y casi 23.000 por oposiciones tradicionales, para elevar así la fijeza del 55% actual al 83% a principios de 2024. Escuchas La Tarde, te seguimos contando lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Esto que vas a escuchar es ficción.
¿Con quién hablo?
Perdone, le oigo un poco raro.
Sí, le pido disculpas por esta odiosa voz metálica.
Pero comprenderá que debo salvaguardar mi identidad.
¿Qué es lo que quieren?
Tiempo.
Para intentar aclarar las cosas. Escúcheme, inspectora, no hemos podido salir por cuestión de segundos. Pero estamos
perfectamente preparados para defendernos, así que...
intente evitar cualquier tipo de intervención.
¿Puedo confiar en usted?
Por supuesto.
Pero como toda ficción, pues se basa en una realidad. Lo que hacía la inspectora Murillo en esta escena de La Casa de Papel es negociar. ¿Nunca te has preguntado qué pasa por la cabeza de un negociador de la Policía Nacional cuando se enfrenta a este tipo de situaciones? Imagínate una partida de ajedrez. Cada vez que mueves ficha, lo haces con un objetivo, con un sentido concreto, porque intuyes cuál es el siguiente movimiento de tu adversario, ¿no? Pues eso es precisamente lo que tienen que hacer constantemente los negociadores: adelantarse al pensamiento y la acción de su interlocutor. Y no solo hablamos de secuestros o atracos a bancos, también incluso de intentos de suicidio, donde, como te puedes imaginar, cada palabra y cada gesto cuenta. En nuestro país hay 62 agentes en activo que se dedican a esto concretamente, a negociar. Su trabajo lo conocemos pues realmente pues por las películas y las series, ¿verdad? Lo que se representa en la ficción de su trabajo, no tanto por lo que hacen de verdad. Bueno, hoy vamos a dar en los próximos minutos aquí un pasito más. Vamos a trasladar esa imagen a la realidad, ¿no? Que me parece muy importante. Y para ello están con nosotros esta tarde aquí en el estudio de este programa, de La Tarde, Javier Romero, que es inspector jefe y jefe de sección de la Unidad de Secuestros de la Policía Nacional. ¿Qué tal? Buenas tardes, inspector.
Hola, buenas tardes y gracias por la invitación.
Y Raúl Fernández, inspector y jefe de grupo de la Unidad de Secuestros de la Policía Nacional. ¿Qué tal, Raúl? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, vamos a ver. Negociación, prepararse para ser un buen negociador. ¿Cómo la realidad de lo que hacéis cada día se parece en algo a la realidad que creemos que hay, que en realidad la mayor parte de nosotros y los oyentes solo conocen de las películas y las series?
Bueno, efectivamente, muchas veces pensamos que la ficción supera la realidad, pero como bien has dicho, la ficción está basada en hechos reales. Y ahí entramos en escena pues los negociadores de la Policía Nacional. Bueno, es una función más que hay dentro de la Policía Nacional. Somos una herramienta más en la cual pues la Policía Nacional se sirve de nosotros para intentar resolver esos casos que se nos plantean con ciertas dificultades.
Vuestra arma fundamental es la palabra, pero aparte de la palabra, habrá una serie de técnicas, ¿no?, que hay que aprender, supongo, también para aplicarlas a la negociación. ¿Cuáles serían?
Bueno, sobre todo es escuchar mucho a la persona, que lo que nos está diciendo, qué le ha llevado ese día a cometer cierta cosa, y es un poco lo que manejamos, escuchar y mucha escucha.
O sea, sobre todo escuchar, saber escuchar, ¿no?
Yo creo que a veces los problemas que tiene la gente es que no escuchamos.
Que no se escucha. Supongo que no será lo mismo un tipo de delito que otro. Podemos ir a lo mejor centrando un poco en los casos, ¿no? Porque será diferente. Pero en cualquier caso, a la hora de negociar, seguramente hay palabras que no se deben utilizar nunca, Javier.
Correcto. Es verdad que cada situación es totalmente diferente, pero es verdad que dentro de lo nuestro hay ciertas máximas en las cuales tenemos que respetar. Hay lo que no podemos decir nunca es no a una persona que tenemos enfrente, en el cual su estado de emociones o de excitación es muy alto, y sí podemos utilizar, como ha dicho bien el compañero, otras técnicas que con la escucha y con otros planteamientos y con otras técnicas de habilidades comunicativas, hacerle ver que lo que está planteando pues es difícil y lo tenemos que traer a nuestro propio terreno.
en el caso, por ejemplo, de un... El no es prácticamente la palabra desterrada, eso ya lo veo, ¿no? En el caso de un secuestro, ¿qué otra palabra clave no se debería utilizar?
Sobre todo es agravar más la situación, es decir, retar a la persona que tenemos enfrente.
Nunca.
Nunca.
Nunca retar, ¿no?
Es que no estamos para retar, estamos para escuchar sus demandas e intentar, de alguna manera, nuestro objetivo en un secuestro es salvar la vida de esa persona.
Claro, es fundamental. Cuando se trata de alguien que está intentando suicidarse, que de estos casos tratáis muchos también, ahora hablaremos de alguno en concreto, ¿hay que utilizar las palabras todavía con más cuidado? ¿O hay que utilizar las palabras de otra manera? ¿O hay que hablar de otra forma con esa persona?
El problema, y si quieres ahora el compañero puede decir algo más, ha dicho la palabra clave, es entender primero a la persona que la ha llevado a esa situación. Si damos con la tecla en el cual el porqué o el origen de que la ha llevado esa persona, yo creo que tenemos un terreno bastante ganado para poder tener empatía, poder compenetrar y poder entender y utilizar esas diferentes habilidades comunicativas y poder conectar con esa persona. Si no tenemos el origen del porqué, estaremos dando palos de ciego.
Pero entonces, ¿eso significa que entre que recibís una llamada, que por cierto, vuestro teléfono está activo a las 24 horas del día, los 365 días al año, entre que recibís una llamada, oye, necesitamos aquí un negociador, porque hay un caso en que necesitamos un negociador, supongamos que es, por ejemplo, un intento de suicidio, entre que recibís la llamada y llegáis al sitio y empezáis a hablar con esa persona, entiendo que hay un apoyo de un equipo que está averiguando todo lo que puede de la situación y de esa persona. ¿Esto es así?
Efectivamente. El negociador, digamos, que es la punta del iceberg, es quien va a poner la voz y es quien va a dirigirse a esa persona, pero por detrás de ese negociador hay un equipo de investigación, o bueno, le pongamos el nombre que queramos, que son compañeros igual que están en la sección o en el grupo en cuestión, que se encargan de averiguar todo sobre esa persona. Si es una persona con antecedentes psiquiátricos, por ejemplo, si ha tenido un problema familiar ese día, un problema en el trabajo, lo que acaba de decir ahora mismo el jefe de sección, es saber qué le ha llevado hoy a que se suba, por ejemplo, a una cornisa y quiera quitarse la vida.
Vosotros ya con toda esa información, fijaos, es muy importante esta labor del equipo, porque si hay una información equivocada, o sea, a vosotros os puede hacer meter la pata y eso puede ser un error fatal, ¿verdad?
Correcto. De hecho, los negociadores siempre trabajamos por binomios, no trabajamos individualmente. Trabajamos por binomio y después, como ha dicho el compañero, hay un equipo detrás de Policía Judicial, de Seguridad Ciudadana, en el cual participan en el dispositivo y nos hacen llegar esa información para nosotros después utilizarla y poder conectar con esa persona y hacerle, por lo menos el día en ese día, hacerle cambiar de conducta y de actitud y que no haga, por ejemplo, en este caso, como bien has dicho, el suicidarse.
Por ejemplo, hablando de este tema, porque esta es otra cuestión. Vosotros sabéis cuándo empezáis una negociación, pero no sabéis nunca cuándo termina. Puede ser cuestión de horas y a veces hasta cuestión de días. El año pasado creo que estuvisteis con una persona que se quería suicidar durante 23 horas, que estaba subida a una grúa. Tuvisteis hasta que llamar a los bomberos y hasta hacer turnos para hablar con esta persona. ¿Es así?
Sí, fue así. Concretamente, si no recuerdo mal, ese tema en Pamplona. Y claro, hubo que activar una serie de relevos porque desgasta mucho. O sea, estar mucho tiempo hablando de una persona, pues te desgasta. Además de que llega un momento que estás tan focalizado en lo que le estás diciendo que a lo mejor no estás atento a otra serie de cosas que te dice tu compañero que tienes al lado. Entonces hay que montar un relevo e ir viendo, y también de qué manera se montan y se hacen esos relevos, porque claro, también puede influenciar en la persona que está subida en la grúa, que si está hablando mi compañero y ahora
llegas tú,
pues a lo mejor no quiere hablar conmigo. Entonces,
por ejemplo,
cosas que hay que hacer.
Eso también pasa. Una persona quiere hablar con alguien en concreto y de repente solo quiere hablar con esa persona, ¿no?
Sí, puede pasar. Ya. Y de hecho hay a veces en las cuales ha participado en situaciones hasta que llegue el negociador una persona y ha conectado muy fácilmente y vemos que hay cierta empatía, nosotros, los negociadores de territoriales o nosotros a nivel central, pues nos quedaremos en un segundo plano apoyando a ese compañero porque ya ha entablado esa comunicación y se establece. El hecho de, y perdona que haga un inciso, el hecho del incidente de Pamplona, gracias a, como bien has dicho, que tenemos 62 negociadores repartidos por toda España, Empezamos con negociador de Pamplona, el más cercano fue el de La Rioja, y después a nivel central subimos en apoyo con esa distribución de la red de negociadores para apoyar, porque como ha dicho bien el compañero, 23 horas son muchas horas. Son muchas horas y tenemos el desgaste ya no solo físico, sino a nivel psicológico, es muy exigente y necesitamos ese tipo de relevos.
Entiendo que todo salió bien.
Correcto.
Bueno, Javier, tú llevas siendo negociador desde el año 2008, Raúl desde 2017. Tengo entendido que, al menos en tu caso, Javier, todas las negociaciones que has llevado a cabo se han saldado con éxito.
Sí, directo o indirectamente, el trabajo de equipo redunda en nuestro trabajo. Es decir, porque aunque al final digan que los negociadores la han resuelto, hay un equipo detrás que ayuda a que la resolución de los casos pues se resuelva de manera satisfactoria. No con ello quiere decir que algún caso pues tengamos la mala suerte o la desgracia de que no se resuelva bien. Pero desde el punto de vista policial, nosotros ponemos toda la carne en el asador, todos los elementos, todos los recursos materiales y humanos que disponemos para que las situaciones conflictivas se resuelvan de manera satisfactoria.
Estamos hablando con Javier Romero, inspector jefe y jefe de sección de la Unidad de Secuestros de la Policía Nacional, y Raúl Fernández, inspector y jefe de grupo de la Unidad de Secuestros de la Policía Nacional. Son negociadores. Hablando de secuestros, este es un tema muy complejo, entiendo, ¿no? Sí. Y además, yo no sé, imagino que cuando habláis con el secuestrador habrá casos que sea... Normalmente será un tema económico, pero no siempre. Es decir, cada secuestro es un mundo. Y luego están los secuestros que se hacen, que creo que tenéis muchos, que están fuera de España, en Sudamérica, ¿no? ¿Y eso cómo hacéis, cómo negociáis?
Bueno, pues es un poco lo que te he dicho antes. Tienes que ver un poco qué es lo que te están demandando, qué están pidiendo, qué capacidad hay para poder satisfacer a lo mejor pues ese pago económico, porque... Pedir es fácil, pero a lo mejor es a la persona a la que le están solicitando, pongamos un ejemplo de un pago de 1 millón de euros, pues no todo el mundo tiene esa capacidad de pago. Entonces, a lo mejor, no sé, por ejemplo, hablando así, hablamos de Latinoamérica, pues a lo mejor un español en Latinoamérica puede pensar en una organización que es una persona con un poder adquisitivo alto, y lo mismo no es así. Es alguien pues que está simplemente de vacaciones y que para poder irse allí ha tenido que ahorrar mucho tiempo e intentar. Entonces, bueno, pues hay que negociar esa situación, ver hasta dónde se puede llegar e intentar resolverlo, sobre todo con mucha colaboración internacional, que es un poco...
Claro. El primer objetivo en un secuestro siempre es la vida del secuestrado, entiendo, ¿no?
Correcto,
salvar la vida, máxima. La máxima absoluta es salvar la vida del secuestrado. Eso es lo primero, punto número uno. A partir de ahí, entiendo que lo óptimo sería que el secuestrador o secuestradores desistieran del secuestro en sí, sin más, ¿no?
Eso es.
¿Eso se consigue alguna vez?
Cuando hay exigencia de un pago de rescate, difícilmente.
Es difícil.
Lo que pasa es que intentamos minimizar que las cantidades que están pidiendo se reduzcan al máximo y evitar que también se pague. Para eso
claro.
Se establecen los diferentes dispositivos para ver si se puede detener a los autores de los hechos criminales sin efectuar el pago. Pero es verdad, como bien has dicho, aquí la máxima cuando es un secuestro internacional... Es nuestra división de cooperación internacional a través de los oficiales de enlace que hay en los países de...
¿Cómo os preparáis psicológicamente para este trabajo? Porque habéis vivido momentos muy límite, ¿no? Es decir, lo perdemos. Entiendo que la fortaleza mental, no sé si es algo que se trabaja constantemente para dedicarse a esto, si hay que ser de una pasta especial, Raúl, para dedicarse a esto.
Bueno, yo creo pasta especial, ¿no? Porque no somos gente muy normal, ya nos está viendo, no somos nada fuera del otro mundo. Lo único es, yo creo que es el día a día. Al final te lo da el día a día. Hay veces que a lo mejor pues te quedas un poco tocado después de algo, pero creo que sabiendo sacarlo fuera y hablarlo contra compañeros y solemos salir adelante,
¿sí?
La verdad que yo nunca he necesitado a día de hoy apoyo psicológico después de una intervención.
Y Javier, tú que llevas tanto tiempo, ¿no? Desde 2008, que habrás tenido también tantos casos y, como dices, todos con éxito, pero alguno, en algún momento, seguro que pensaste, esto no sale bien.
Correcto, evidentemente tienes tus momentos buenos y tus momentos malos en el desarrollo de la negociación, pero, como digo, tanto la alegría como las dificultades van compartidas con gente que tiene de tu equipo, y eso se hace más llevadero, se hace muchísimo más llevadero. Y el tema de la preparación, evidentemente contamos con, en el curso de especialista en negociación que hacemos y en la jornada de actualización que hacemos una vez al año, contamos con profesionales que nos ayudan a lo que bien has dicho, pues a controlar nuestras emociones, a tener autocontrol, a saber gestionar, etcétera, etcétera.
Oye, ¿la persona con la que se negocia se le llama por su nombre?
Sí.
¿Pero es conveniente? Javier, Rosa...
Sí,
Manuel,
sí.
¿Es un buen toma, una buena toma de contacto?
Te puedes presentar e incluso preguntarle cómo quieres que te llame.
¿Ah?
Sí.
Por ejemplo, o sea, esa puede ser una fórmula para
por
empezar.
Supuesto.
¿Cómo quieres que te llame?
Yo soy,
claro, porque en algunos casos no te va a decir su verdadero nombre.
Eso es, claro.
Sí, ese es primer paso. ¿Cómo quieres que te llame?
Eso es.
Y a partir de ahí, ¿notáis enseguida, en los primeros segundos, si va a ser una persona por lo menos con la que se pueda hablar?
Yo creo que todo depende del estado emocional que tengas esa persona enfrente. Si las emociones o está en un estado de alteración, y si no, haz la prueba a nivel particular o vida personal, cuando la gente está citada no nos escuchamos unos a otros. Entonces, por mucho que tú le digas a la persona que está enfrente, no te está escuchando. Tienes que ver que esté mucho más tranquilo y ahí es cuando
rebajar
podrá...
esa tensión. Es. Bueno, me lo has puesto tú en bandeja. No iba a preguntarlo porque a ver, va a quedar un poco frívolo, pero estaba pensando, Javier, Raúl, que si sois negociadores profesionales de la Policía Nacional, en casa sois imbatibles. O sea, vamos a ver, quiero decir, vuestros hijos y demás, adolescentes, es imposible que os ganen nunca en nada, ¿no?
Bueno, todo depende. Si tienes hijos pequeños, es complicado.
Es otra historia, ¿no? No tiene nada que ver la profesión con la familia.
No. Cuando salimos, quitamos el uniforme, volvemos a ser una persona normal.
Javier Romero, inspector jefe de la Unidad de Secuestros de la Policía Nacional. Raúl Fernández Vicente, inspector jefe de grupo también de secuestros de la Policía Nacional. Gracias por atendernos, por contarnos cómo es el trabajo de negociador tan interesante. Bueno, pues lo dicho, gracias además por esta labor importantísima. Buenas tardes.
Muchas gracias.
Muchas gracias.